Vamos a abrir las preguntas, por favor, si se pueden identificar, y vamos a intentar hacerlo con micrófono, así todos los colegas pueden tener después el registro de la pregunta y saber a la hora de editar qué es lo que se ha preguntado.
Buenas tardes, Javier Lasarte, de Canal 12. Economista, ¿ustedes tienen alguna noticia, alguna información acerca de si esto ha provocado alguna reacción por parte de inversores, de banqueros que se mueven en el ámbito privado de nuestro país a raíz de recientes comentarios del secreto bancario que ha realizado el senador José Mujica? Llámese análisis de la situación, eventuales retiros de plaza o posible redimensión de su actividad en nuestro país.
No, afortunadamente la situación de solidez del sistema es tan evidente, digamos, que en realidad no hemos recibido ningún tipo de preocupación en esa dirección. Justamente la idea es que todos contribuyamos a que esas cosas no se promuevan o no sucedan, ¿verdad? No tenemos ninguna información que nos indique que haya acciones en la dirección que tú preguntas.
¿Qué tal? Leonardo Pedrosa, Radio Monte Carlo. El G20 va a estar tratando el tema secreto bancario en las próximas horas. ¿Uruguay está abierto a una posible modificación del mismo?
Lo que trata el G20, ya veremos de qué trata, pero en principio obliga a los países del G20. Lamentablemente el Uruguay no está en el G20. Yo decía hace un rato, la crisis internacional todavía no ha bajado demasiado en su efervescencia. Es muy difícil sacar conclusiones definitivas sobre estos temas hasta que los tiempos no se calmen y uno pueda evaluar con tranquilidad las cosas. Desde ese punto de vista, veremos cómo se plantean los temas del G20. Creo que también un poco se mezcla un poco la idea del tema secreto bancario con el tema de los paraísos fiscales y está un poco entreverada esa discusión. Son cosas diferentes, ¿verdad? Si bien pueden tener algún vínculo, son dos temas diferentes. Lo que sí está claro es que yo por lo menos no conozco ningún análisis que indique que el problema de la crisis financiera internacional se debió a los regímenes de secreto bancario. Será un tema más que se discuta, ¿verdad?, en el marco de la preocupación que seguramente tienen los países del G20 de la situación financiera internacional.
Pablo Méndez, de Montevideo Com, acá abajo en el piso. Me pregunto si ustedes entienden que un debate electoral puede generar inestabilidad en el sistema financiero. ¿Eso es posible? ¿Ustedes parten de esa base?
Nosotros, reitero, tenemos como mandato legal y como convicción propia, institucional, de que todos debemos contribuir a la solidez y a la estabilidad del sistema financiero. Por lo que decíamos hace un rato, no hay país que se desarrolle en el marco de un desorden financiero, no hay país que combata la pobreza y la marginalidad en un marco de descontrol financiero. Por lo tanto, es responsabilidad institucional y convicción institucional el trabajar para evitar toda circunstancia que justamente ponga en riesgo esta estabilidad y esta solidez, ¿verdad? Estamos tranquilos y conformes con la situación del sistema financiero. Y esa es la perspectiva del Banco Central y confiamos en que es tal la solidez del sistema bancario hoy en el país que va a permitir tanto que se pueda enfrentar razonablemente la crisis financiera internacional como tú decías en la pregunta, lo que es un contexto de periodo electoral que obviamente siempre conlleva discusiones sobre distintos temas.
Usted decía en una respuesta anterior que Uruguay no integra el G20. Es verdad. El G20 emitió hoy una declaración en la que cambió el sentido de paraíso fiscal y adjudica esa forma de actuar a los países que no colaboran para evadir la evasión fiscal. Argentina y Brasil integran el G20 y han acusado a Uruguay de esta actitud. ¿Tiene algo que decir al respecto?
Bueno, estrictamente el tema de paraísos fiscales no es un tema de estricta competencia del Banco Central. No obstante, hay vínculos con estos temas, ¿verdad? Y creo que son esencialmente compartibles los análisis que he visto justamente en los medios de prensa estos días con respecto a que Uruguay no es un paraíso fiscal, particularmente desde la ley de reforma tributaria, por diversas razones fundamentadas que justamente parten del cuáles son los criterios para definir un paraíso fiscal y cómo Uruguay no cumple esos criterios. Por lo tanto, analistas de reconocida trayectoria y sobre todo analistas que han estudiado en profundidad este tema han dejado claro en estos días que el tratamiento fiscal que se da en Uruguay y que la acción de la administración tributaria y de las formas posibles de levantamiento del secreto bancario hacen que el contexto bancario y tributario de Uruguay no configure un paraíso fiscal. Esa es obviamente una posición que compartimos.
Mi pregunta estaba relacionada a Pilar Teijeiro de TV Ciudad, un poco con eso, ¿no? Hasta no hace mucho Uruguay se vendía como plaza financiera, especialmente con normas diferenciales respecto a Argentina y Brasil. ¿Qué tanto ha cambiado para, digamos, amparado además en el secreto bancario como uno de los puntos a favor para esto, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la normativa que, bueno, para que Uruguay no vuelva a ser esa plaza financiera con capitales que quizás venían de lugares un poco, orígenes un poco ilícitos o por lo menos oscuros, ¿no? Que bueno, que habilitaban a ser una plaza financiera.
En primer lugar, reitero, todos los países tienen un régimen de secreto bancario. No es que el Uruguay lo tenga y los demás no. El alcance puede variar, pero todos los países tienen un régimen de secreto bancario. En segundo lugar, nuestra visión del sistema financiero no es justamente la visión de la plaza financiera o de la plaza financiera regional. Esa concepción, esa visión que se intentó de alguna manera desarrollar desde la década del 70 y el 80, no es la que comanda conceptualmente el accionar de este gobierno y de este Banco Central. Eso no quiere decir que se pueda descuidar el sistema financiero, por lo que decíamos antes. Como concebimos el sistema financiero como parte de un andamiaje que contribuye al desarrollo productivo y al desarrollo social, es que nos preocupa también entonces la estabilidad del sistema. La flexibilización del secreto bancario, tanto en su concepción práctica, como decía hace un rato, en el hecho de que claramente se dejó de lado la idea de que el secreto bancario abarcaba también los créditos, como todo este tipo de flexibilizaciones en el marco de procesos judiciales, creo que ha cambiado sustancialmente la naturaleza del secreto bancario. Pero además reitero, existen acuerdos entre los reguladores, y en particular con Argentina y con Brasil, que en el marco de fundamentadas situaciones puede darse intercambio de información entre los reguladores, ¿verdad? A los cuales de alguna manera no le es oponible el secreto bancario. O sea, nosotros no creemos que el secreto bancario sea la razón por la cual se desarrolla el sistema financiero uruguayo. Hay muchos otros aspectos bastante más importantes que eso, que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con mostrar solidez y seriedad y profesionalidad, que tienen que ver con el hecho de que en general hay reglas claras de funcionamiento para distintas situaciones en el sistema financiero, que hacen, en todo caso, que el sistema sea más confiable y sea utilizado también por los residentes y los no residentes. No creemos que el secreto bancario sea un elemento que haya sido el factor de la solidez actual del sistema bancario. El sistema bancario actual está sólido porque hubo lecciones aprendidas, porque hay mejor regulación, porque hay una más fuerte supervisión y también porque hay más profesionalismo y más transparencia en las funciones tanto de la banca privada como de la banca pública.
Ricardo Leiva de Océano FM, yo creo que es compartible que todavía no se pueden sacar muchas lecciones en limpio de la crisis financiera que está en proceso, pero con el secreto bancario en particular han pasado cosas, me refiero principalmente a Suiza y al UBS, donde se dio una situación donde Estados Unidos presionó muy fuertemente. Quería saber qué análisis se puede hacer desde el Banco Central de esa situación, sobre todo si cabe esperar un cambio en la coyuntura internacional en ese sentido de mayores presiones y de quizá la búsqueda de flexibilizar algunos aspectos del secreto bancario como moneda de cambio político a nivel internacional.
Bien, en primer lugar, el secreto bancario de Suiza no es el secreto bancario del Uruguay. En buena medida se le está pidiendo a Suiza que flexibilice su secreto bancario en cosas que básicamente el Uruguay ya ha flexibilizado. Por lo tanto, estamos comparando dos regímenes, dos esquemas con un alcance bien diferente Y obviamente hay otras razones, ¿verdad?, que de alguna manera ponen el contexto de la crisis financiera internacional para, como tú decís, bueno, que algunos países procuran avanzar en lo que es la apertura de información, sobre todo por razones de carácter tributario. Por lo tanto, creo que no, al no ser comparables los secretos bancarios, por ejemplo, de Suiza con el de Uruguay, es que, entiendo, no debemos visualizar, digamos, que haya una presión sobre el secreto bancario uruguayo, porque, reitero, se le está pidiendo a Suiza que flexibilice en aspectos en donde en buena medida el secreto bancario uruguayo ya se ha flexibilizado. El último aspecto que quiero comentar con respecto a tu pregunta es que el secreto bancario hay que analizar, el alcance del secreto bancario hay que analizarlo con seriedad, con profundidad, y por lo tanto creo que no deben cruzarse lógicas de moneda de cambio con aspectos que no hacen al funcionamiento del sistema financiero, porque probablemente eso no ayude a entender la naturaleza y de secreto bancario y cuál es el alcance más conveniente para el Uruguay.
Nicolás Lucich, de Radio Sarandí, economista Vergara. Volviendo a la Suiza de América, dos preguntas lo más cortas posibles. Si hasta usted dijo que en particular desde la reforma tributaria Uruguay no es más un paraíso fiscal. La primera pregunta es, ¿eso redujo eventuales presiones, inquietudes de Brasil y de Argentina en este tema, en el tema financiero? Segundo, ¿hay algo para negociar con Argentina y Brasil en este tema, el secreto bancario?
No es algo que tenga que definir el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central opera con sus labores de regulación y supervisión en un marco legal que se definen en el ámbito político, que se definen a nivel parlamentario, como toda ley, ¿verdad? Por lo tanto, esos son aspectos que no están planteados, digamos, como responsabilidad de la institución. Por lo tanto, decía lo de la reforma tributaria porque claramente hay aspectos que sí habían sido reclamados que de alguna manera se salvaron con la reforma tributaria. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la reforma tributaria prohibió la creación de SAFIs, de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, y obliga a adecuar las SAFIs al marco general al régimen general de sociedades no más allá del 2010. Ese era uno de los puntos que sistemáticamente nuestros países vecinos reclamaban. La reforma tributaria lo hace, ¿verdad? Y ese es uno de los aspectos que nos ayuda a decir también que la reforma tributaria contribuye desde ese punto de vista a que no haya elementos como para definir que el Uruguay es un paraíso fiscal.
Aquí, Pablo Solari, del diario Observador. Por lo que usted dice, yo entiendo al menos, y creo que se puede compartir, que el sistema financiero necesita regulación, porque si no, entra en crisis, eso lleva una cosa lleva a la otra, último escalón de la cadena, pobreza. Pero también dice, y en ese contexto, el secreto bancario es fundamental, parece por lo que usted dice. Pero a su vez después dijo que el secreto bancario no hizo a la solidez del sistema bancario. ¿Me entiende?
Sí, pero yo no dije que el secreto bancario era fundamental para la regulación.
Por eso, no, pero se lo pregunto porque toda la exposición giró en torno al secreto bancario y la importancia de tener una regulación para la solidez.
No solo, dije algunas otras cosas, claro, pero...
Pero por eso, permítame terminar, porque sí. Después dijo, no sé si es una contradicción o simplemente es, lo pregunto para aclarar.
Sí, sí.
Después dijo que la solidez actual del sistema bancario no se debe al secreto bancario, sino a la experiencia acumulada después de la crisis, al profesionalismo. Mi pregunta es entonces, si no hubiera secreto bancario, ¿el sistema financiero uruguayo podría seguir siendo sólido?
A nosotros no nos corresponde especular, y menos especular con algo que no existe en ninguna parte del mundo. Todos los países tienen un régimen de secreto bancario. El Uruguay ha ido moldeando su régimen de secreto bancario hasta el régimen vigente, que reitero, termina siendo fruto de acuerdos políticos, porque al ser un marco legal tiene que ser fruto de acuerdos políticos. Yo no dije que el secreto bancario era fundamental para la regulación. O sea, la primera parte de tu razonamiento sí es lo que yo dije, ¿verdad? La regulación es fundamental para que el sistema financiero pueda operar con estabilidad y con solidez. Porque de no hacerlo, terminamos con crisis productiva y con pobreza. Pero no dije en ningún momento que el secreto bancario era fundamental para la regulación. Yo enfoco el secreto bancario en la perspectiva de lo que planteé con respecto a derechos de privacidad de los ciudadanos y cómo equilibrar esos derechos de privacidad con el interés público que implica requerir información para combatir prácticas delictivas o para inducir al cumplimiento de obligaciones tributarias, familiares, etcétera. El enfoque hacia el secreto bancario es ese, no es el que sea un instrumento de regulación. Con el secreto bancario no se regulan los bancos. El secreto bancario es parte de un marco legal, reitero, que lo que procura es salvaguardar ese equilibrio entre la privacidad de los ciudadanos y el interés público.
Vergara, Jorge Quián, de Televisión Nacional. En caso de que las haya... si se maneja algún dato estadístico, ¿debe informar el Poder Judicial al Banco Central cuando solicita el levantamiento del secreto bancario de alguna cuenta? Y en caso que sea así, ¿tienen algunos datos estadísticos respecto a cuántas solicitudes se reciben? ¿Hay algún dato en particular que se pueda comentar al respecto?
No tengo aquí ni información al respecto. Evidentemente, los juzgados informan al Banco Central, informan en el sentido que solicitan, ¿verdad? O sea, el Banco Central no opina acerca de la naturaleza del problema judicial, ¿verdad? Si un juez pide el levantamiento, se abre la información. O sea, el Banco Central no opina sobre eso, simplemente cumple la decisión judicial. No tengo información estadística acerca de cuántos casos y en qué casos. No hay, no. La verdad que, es algo que podemos desarrollar un poco, analizar un poco. Hoy por hoy no lo tenemos.
César Barrios, del Diario de la República. Vergara, no, le iba a preguntar por eso mismo, si no tenía estadísticas sobre el tema de cuántos son los que piden por año.
Ya acabamos de dar respuesta a eso.
Está. No, otra pregunta era, ¿el secreto bancario cómo afecta a las instituciones financieras que están en las zonas francas, sobre todo ahora que se van a abrir edificios en zonas francas y se prevén que se instalen una gran cantidad de bancos? ¿Cuál es la regulación que hay para esos bancos que están en las zonas francas?
Bueno, la regulación, ¿verdad?, desde el punto de vista de tener normas de prevención y supervisión, ¿verdad?, también alcanza y sobre todo con la aprobación de la última Carta Orgánica del Banco Central, en donde se amplía el universo de instituciones que el Banco Central regula y supervisa, obviamente tendrá también el régimen regulatorio que deben cumplir, ¿verdad? No olvidemos que nomás para instalar un banco se requiere aprobación del Banco Central y autorización del Poder Ejecutivo. O sea, ya desde el pique, la propia entrada de un banco a la plaza, ya sea en zonas francas o en zona no franca, requiere un marco regulatorio, obviamente para la instalación y también para elementos de operación, ¿verdad?, en términos de prevenir la toma excesiva de riesgos por parte de los bancos, que es de alguna manera la razón de la regulación financiera.
Sí, hola, Juan Benítez de La Diaria. Usted refirió a que existen acuerdos de los reguladores en materia de levantamiento del secreto bancario. Uno sospecha...
De intercambio de información
que incluye el secreto bancario. Uno sospecha, corríjame si puedo estar equivocado, que ese nivel de coordinación no es tan fuerte en términos de las administraciones tributarias. Y el secreto bancario tiene un mecanismo de levantamiento en Uruguay para la administración tributaria nacional. Pero uno puede imaginar, por ejemplo, que a la luz del importante contingente de depósitos que nosotros tenemos de no residentes, el secreto bancario podría albergar de algún modo algún fenómeno de evasión tributaria en países, por ejemplo, vecinos. ¿Es posible que, a la luz de que, como usted dijo, el secreto bancario no es un ingrediente central de la solidez del sistema financiero, el país pueda pactar o negociar, por ejemplo, con los vecinos, el levantamiento del secreto tributario, a efectos tributarios con países de la región, por ejemplo?
Bueno, yo no puedo opinar, digamos, sobre el grado de coordinación de las administraciones tributarias, ¿verdad? Eso seguramente ustedes puedan dialogar con más información de la que yo tengo con los responsables de la administración tributaria en Uruguay. Reitero que los acuerdos lo que implican son intercambios de información entre supervisores bancarios, entre reguladores bancarios, y obviamente hay ciertos grados de oposición de obligaciones de reserva, obligaciones de secreto, en función de los regímenes de cada país, en términos de si un regulador obtiene información de otro regulador, ¿qué uso puede hacer de esa información? Ahí dependerá del convenio en sí mismo como del hecho de cuál es la obligación de reserva del regulador en el otro país, ¿verdad? Típicamente no es factible que el intercambio de información entre reguladores termine siendo un intercambio de información con las administraciones tributarias, porque si no habría que hacer un acuerdo de intercambio de información con la administración tributaria. Sobre temas de posibles negociaciones y esas cosas, reitero, eso es un elemento de definición política, no le corresponde al Banco Central opinar al respecto, e insisto en el hecho de que el tema del secreto bancario hay que evaluarlo y analizarlo de manera seria, profunda, en el momento adecuado, y focalizando justamente en cuál es la naturaleza del régimen y qué elementos uno tiene que ponderar para definir el alcance del régimen.
Señor, de lo que se ha dicho hasta ahora por parte de ustedes, es que no han encontrado ningún caso de inquietud a partir del tema del secreto bancario puesto en circulación por un precandidato del oficialismo, y tampoco les preocupa lo que podría pasar en G20. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la autoridad máxima del Banco Central llama una conferencia de prensa sobre secreto bancario en este momento?
Muy bien. En primer lugar, lo que dijimos es no tenemos señales de ningún tipo de nerviosismo con respecto a la solidez y a la estabilidad del sistema financiero. En segundo lugar, yo nunca dije que no me preocupaba lo que dijera el G20. Dije que lo que dice el G20 no mandata a países como el Uruguay, que obviamente hay que analizar lo que surja del G20, ¿verdad? Pero también agregué que creo que sobre cosas tan delicadas, tan complejas, hay que dar los tiempos necesarios como para sacar conclusiones válidas y no, digamos, actuar de manera improvisada. Y en tercer lugar, fue dicho al principio que la razón de esta conferencia de prensa básicamente se debió a solicitudes múltiples que tuvimos de parte de los medios. Entendíamos bastante más razonable tener este ámbito de intercambio que estar atendiendo 10, 12 entrevistas una tras de la otra esencialmente sobre el mismo tema. Creo que es mucho más constructivo y eficiente en este marco y para tratar el mismo tema hacerlo de esta manera. No es otra la razón de esta conferencia de prensa.
Sí, por acá, Janine Olivera de la Agencia Francesa de Prensa. ¿Cuáles son los requisitos que requiere un banco para instalarse en Uruguay?
Bueno, hay básicamente dos niveles. Uno son de carácter obviamente jurídico y regulatorio, en el sentido de cumplir las normas elementales de mostrar lo que se llama el proceso de calcio, de fit and proper, se habla, o sea, de que sea apropiada las características financieras del banco y la reputación y el contenido de su directorio, sus accionistas y sus principales gerentes. O sea, el Banco Central analiza quién está solicitando la entrada al mercado, analiza quiénes son sus accionistas, quiénes son sus directores y quiénes serían sus principales gerentes, porque tiene la obligación de evaluar para el Poder Ejecutivo esas características del banco. El Poder Ejecutivo es en última instancia el que autoriza o no la instalación, y además de consideraciones de carácter técnico y reputacional, hay consideraciones de conveniencia, ¿verdad? O sea, el Poder Ejecutivo no está obligado a aceptar la instalación de un banco, por más que desde el punto de vista financiero o regulatorio se haya pasado el test, digamos. O sea que, en última instancia, hay factores jurídicos, obviamente, factores financieros, factores reputacionales, análisis de accionistas, directores y gerentes, y en última instancia también está la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para determinar si se autoriza o no el ingreso de un banco.
Vergara, aquí de vuelta. Partiendo de la base entonces que no es fundamental, como decías, para la regulación y la solidez del sistema, ¿es posible, o incluso agrego, es conveniente discutir la flexibilización o eliminación del secreto bancario para las cuentas corrientes, los plazos, los depósitos a la vista y mantenerlo para el plazo fijo? como han planteado algunos analistas.
¿Fue posible discutirlo? Porque se discutió. Se discutió hace 3 años cuando se discutió la reforma tributaria. En su oportunidad, el acuerdo político no incluyó el levantamiento del secreto bancario para las cuentas transaccionales, ¿verdad? Y, o sea que, si es factible, fue factible discutirlo con responsabilidad, con profundidad, en el momento adecuado. Y reitero, el régimen del secreto bancario es un tema muy delicado, muy complejo, y justamente hay que aprovechar esos momentos de calma, como fue la discusión de la reforma tributaria, para hacer una discusión no superficial del tema.
Tengo 2 preguntas, salvo que haya alguna más, y damos por terminada la conferencia. Bueno, no vamos a
ninguna menos.
Virginia Ruglio, del Espectador. Usted habló de falacia, de falsa oposición.
Citando, dijo, a Ferreira.
Exacto. Oponer lo financiero a lo social. En este caso, aplicado a lo que estamos hablando acá, ¿qué quiere decir concretamente? ¿Y está aludiendo a alguien en especial?
No, a nadie. A lo que quise aludir, lo aludí explícitamente. Nunca la pobreza y la indigencia crecieron tanto como cuando hubo crisis financieras. Por lo tanto, pensar que puede haber un desarrollo económico y un desarrollo social en un contexto de descontrol financiero, creo que la historia de las crisis en Uruguay muestra de que eso no es así. O sea que oponer lo financiero a lo social o lo financiero a lo productivo es una falacia de falsa oposición, porque el sistema financiero es integrante de una maquinaria que promueve, que ayuda, que contribuye al desarrollo productivo y al desarrollo social. Reitero, nunca creció tanto la pobreza en el Uruguay como en el 82 o como en el 2002, en contextos de descontrol financiero, de corrida bancaria, etcétera.
Economista, ¿por qué no es el momento adecuado para discutir este tema cuando justamente se está previo a una elección nacional o a las elecciones internas que, bueno, permiten ver las diferencias entre los candidatos?
Obviamente, cada uno sobre ese aspecto puede opinar lo que entienda conveniente, ¿verdad? Nosotros pensamos que a veces en el marco de los periodos electorales, el tipo de discusión que se da tiene como objetivo, ¿verdad?, elementos que van más allá de entrar con la suficiente profundidad en estos temas. Pero yo no estoy diciendo que no debe discutirse los temas en ningún momento. Entiendo, sí, y cada uno entenderá a su gusto o a su análisis cuál es el momento adecuado, que estas cosas son temas delicados, son temas complejos que deben discutirse en profundidad y que hay momentos más adecuados para discutir que otros. Mi opinión es que un contexto electoral no ayuda a una discusión profunda de este tema, pero se puede opinar diferente.
Vamos a la última pregunta, puede ser, no sé si hay algún... Bueno, vamos a las últimas 2 preguntas entonces, ¿te parece?
¿Qué tal? Acaba de trascender una lista de países que publicó el G20 sobre países en una lista negra de paraísos fiscales, y Uruguay está entre los 4 o 5 países que integran esa sección. ¿Qué opinión le merece eso?
No, ya he opinado sobre el tema. Yo estoy convencido, digamos, de que los análisis que han hecho reconocidos analistas en estos días es la correcta en cuanto a que el Uruguay no constituye un paraíso fiscal, y al Banco Central no le corresponde ahondar en ese tema, no es un tema de resorte del Banco Central.
Presidente, bueno, ya que estamos en el tema del G20, un poquito fuera de contexto, pero de pronto la pregunta puede ser de recibo. Se ha dicho justamente luego de esa reunión que se va a inyectar al sistema aproximadamente 5 billones de dólares para terminar con la recesión que podría viabilizarse, según dicen los economistas que han analizado el tema, a fines del 2009 o principios del 2010. Me gustaría una reflexión de su parte sobre el tema. Y lo otro, se está manejando la posibilidad de que nuestro país pueda tener buenos guarismos de crecimiento en la economía, según últimos datos de la CEPAL, que si bien prevé recesión en varios países de Latinoamérica, augura un crecimiento para nuestra economía de un 2,5%. También me gustaría un comentario sobre esa situación.
Muy bien. Lo primero, creo que es parte de los paquetes de asistencia fiscal y de políticas anticíclicas, digamos, que los países desarrollados están llevando adelante, en el sentido de compensar la destrucción de liquidez que implicó la crisis financiera internacional, focalizándose además en la ayuda a ciertos aspectos concretos, ¿verdad?, que tienen que ver con aspectos empresariales y aspectos familiares, ¿verdad? Creo que a lo que se apunta es a no habilitar, a no permitir un desplome generalizado de consumo y de la inversión a nivel internacional, y por lo tanto es la inyección de esos niveles tan exorbitantes de recursos que están poniendo los países desarrollados. A la larga, obviamente, eso va a implicar repercusiones en los países desarrollados en materia de equilibrios fiscales, digamos, o sea, hay que ver cómo se opera en el futuro con eso, y eventualmente habrá que ver si eso también tiene impactos inflacionarios a nivel internacional, porque lo que no está muy claro es si toda esta inyección de recursos que están haciendo los países desarrollados hoy compensa o más que compensa la destrucción de liquidez que implicó la crisis. Si así fuera, es decir, si los recursos fueran excesivos, eso obviamente podría tener un impacto inflacionario en el futuro. Creo que de todas maneras lo importante que uno por lo menos entiende o escucha también de gente reconocida en el tema es que los países desarrollados están tomando acciones en esa dirección y bueno, y están tratando también de hacerlo de manera coordinada, ¿verdad? Sin duda esto está en el marco de una discusión amplia acerca del rol de los países desarrollados en este tema y de los organismos multilaterales de crédito en cómo contribuyen a mitigar los impactos de la crisis financiera. El segundo aspecto, al crecimiento. Bueno, entiendo que a partir de la nueva metodología que el Banco Central divulgó para la estimación del Producto Bruto Interno y todos sus componentes, ha habido una revisión de las cifras, digamos, a nivel del sector privado, sobre todo en cuanto a las proyecciones para el año 2009, que si bien hay un ajuste numérico, la pintura gruesa es esencialmente la misma, es decir, la de una fuerte desaceleración, no vamos a continuar con tasas de crecimiento del 7, 8, 9%, vamos a tener una desaceleración importante, ¿verdad?, que ya se está visualizando, pero no vamos a tener una caída o una caída significativa de producto. En general, entre los más pesimistas y los más optimistas, el rango de proyecciones va entre 0 y 2,5, ¿verdad?, en el sector privado. O sea que, y creo que eso es entonces más o menos consistente con la visión de organismos internacionales y en particular de la CEPAL. Es decir, vamos a tener un año sin duda con una desaceleración fuerte, pero con una tasa en lo posible positiva de crecimiento, aunque exigua, ¿verdad? Entiendo que, como bien tú decías, en el contexto internacional actual, no caer ya es un muy buen resultado, porque la inmensa mayoría de los países del mundo van a caer en sus productos en el año 2009.
Bueno, último, ahora sí.
Queda claro, Javier Ceballos, del Semanario Voces. Queda claro que el secreto bancario pivotea sobre el derecho a la privacidad de los ciudadanos frente al Estado y, a su vez, el derecho del Estado a establecer marcos regulatorios frente a esas actividades. Por otro lado, queda claro que el gobierno ha desarrollado políticas específicas en este periodo de restringir o de coartar o de regular y flexibilizar lo que es el secreto bancario existente previamente. Ahora, frente a al posible debate del tema, se recalca tácitamente el problema que implica la discusión de este tema y se remarca el tema de lo delicado que puede ser. La pregunta concreta va, ¿cómo podríamos determinar qué es lo delicado y qué consecuencias prácticas concretas para el sistema financiero podría tener una mala discusión, un mal debate o que no se tomen en cuenta esas delicadezas?
Bueno, creo que cuando el sistema financiero es un sistema muy particular en cuanto a que descansa no solamente en fundamentos, no solamente en cosas objetivas, digamos, sino también en aspectos más subjetivos de confianza, de reputación, de respeto a reglas, etcétera, ¿verdad? Una discusión profunda y sana sobre los temas no implica el cuestionamiento de una reputación, del respeto a reglas, etcétera. Si la discusión de repente no se hace de la mejor manera, se puede afectar, digamos, ese factor subjetivo que hace también a la estabilidad del sistema, ¿verdad? Por lo tanto, uno tiene que sopesar en cada momento, digamos, beneficios y costos de esta discusión, porque reitero, puede ser costoso hacer una mala discusión que tenga repercusiones negativas en los factores subjetivos con respecto al sistema financiero, y que por lo tanto tengan consecuencias en el terreno práctico del sistema, porque reitero, ya sabemos quiénes pagan los platos rotos si hay un problema en el sistema financiero. Reitero, estas son cosas que dan para diversas opiniones. Acá no pretendemos tener la única opinión posible, ni mucho menos. Siempre es saludable la discusión en general, ¿verdad? Solo que en estos temas, al ser delicados, uno tiene que evaluar, ¿verdad?, los momentos, las formas, la profundidad y la responsabilidad en la discusión.
Bueno, le agradecemos mucho la presencia, han sido muy amables.